Y allí estaba yo, sentada en el piso de la casa de mi mamá, cada noche a las 7 p.m. Era el año 1982 y estaban pasando la novela Julieta, cuya protagonista era Giselle Blondet. A la edad de los 10 años, a mí no me interesaba tanto la trama, pero yo no me la podía perder, porque yo quería ser como ella. Cada noche hacía una lista mental de las cosas que teníamos en común, como el color del pelo, el color de los ojos, el color de la piel, y otra lista de las cosas que no tenía, pero que quería llegar a tener para poder parecerme a ella, como el color de los labios, el peinado, la vestimenta, los zapatos, la forma de hablar, la forma de actuar, y un gran problema con la anatomía. Realmente fue una experiencia increíble. ¿Te ha pasado alguna vez que has querido tanto ser como otra persona, que la has copiado al punto de querer completamente tomar su identidad? Cuando conocí al Señor, me sucedió algo interesante. Conocí a otra mujer y realmente quería verla, estudiarla, conocerla para poder ser también como ella. Su nombre, Mujer Virtuosa. Su apellido, de Proverbios 31, 10-31. Quería ser como esa mujer. Antes de eso, por alguna razón, llegué a envidiar cosas de las demás mujeres. ¿Por qué? Porque se me hacía bien difícil valorizar lo que yo tenía, lo que yo era, al punto de querer ser como otras. Y la lista es larga y se extiende, como lo era Dayanara Torres, Miss Universo en algún momento, Olga Tañón, la mujer de fuego, ¿quién no quiere ser como ella? Selena Quintanilla, Thalía, Jennifer López, Roselyn Sánchez, entre otras. Pero realmente, esta mujer virtuosa hizo algo en mí diferente a aquellas otras que yo quería ser. Realmente, esta mujer virtuosa decía algo a mi corazón que nadie más había dicho. Finalmente, había conocido a una mujer digna de admirar. Quería aprender de ella, quería ser como ella. Simplemente, no pasó mucho tiempo hasta que me comencé a frustrar, porque realmente me di cuenta que ¿quién podía ser como la mujer virtuosa? Era una tarea difícil. Mira, les cuento. En primer lugar, no me gustaba cocinar. No porque no quisiera, yo quería. Pero por alguna razón que no entiendo todavía, se me quemaba todo. Las habichuelas o los frijoles, estoy aprendiendo bilingüe, el arroz, hasta el café se me quemaba, ¿me pueden creer? Y si no se me quemaban las cosas, me quedaban saladas, ahí está mi suegro de testigo. No me podía parecer esa mujer, trataba y era tarea casi imposible. Con dos chiquitas en la casa, yo trataba de limpiar y recogerla, pero parecía como si no lo hubiese intentado. Realmente el fregadero y el hamper o la canasta de la ropa sucia repletas. El piso decorado con comida, entre los chirios, los espaguetis, los vegetales. Y al corre-corre, realmente habían legos, habían pedacitos de las muñecas Barbie. No sé por qué, pero mis hijas, mientras más pequeño era el juguete, más le gustaba. Al punto que cuando los pisaba, ¿adivinen qué? Me llevaba un viaje gratis a las estrellas. Muchas veces quería llevarlas al parque a jugar. Y estaba yo agarrando a mis muchachas, llevándomelas al parque. Y en un abrir y cerrar de ojos, realmente yo todavía no sé qué pasó con el tiempo. No sé qué pasó con el tiempo, pero mi esposo era sorprendido. Me sorprendía a mí en el parque. Y yo no sé quién se sorprendía más. Si él, porque no tenía la comida lista, o yo, por lo desarreglada que me encontraba. Lo único que este proverbio hacía por mí era hacerme sentir que esa mujer virtuosa estaba usando unos zapatos que eran imposibles de llenar. Pero no es la forma de que Dios ve ese pasaje. No es la forma que Dios me vio. No es la forma que te ve. Realmente Dios escribió ese pasaje para motivarnos, para hacernos entender cuán importante eres, mujer, dentro del matrimonio. Realmente el propósito de Dios era, y debemos de mirarlo de esta forma, ¿cuál sería el impacto que podríamos causar si luchamos diariamente con ser más como Cristo en todo lo que hacemos? Hoy finalizamos la serie de proverbios y es interesante porque finaliza con un proverbio delicado a la mujer acerca del temor, y aunque es delicado a la mujer, todos debemos de crecer en el temor a Dios. Así que varón, no te me duermas porque para ti también hay, así que prepárate a recibir. Y realmente es interesante porque esta porción bíblica, este capítulo de Proverbios 31, es escrito por un hombre, el rey Lemuel, y él recordaba los consejos que su madre le había dicho. Los primeros versículos de ese capítulo habla de dos consejos. ¿Ustedes lo vieron? Ya lo leímos. Dos consejos muy importantes que él recordaba que su madre le había dado. El primero, hijo, rey, acuérdate del vino, cuidado con el vino. El segundo consejo, cuidado con las mujeres. La segunda parte de este capítulo habla acerca de las cualidades que un hombre debe buscar al momento de querer casarse, tener una esposa y tener a la madre de sus hijos. Pero esta porción bíblica es interesante porque esta porción bíblica también es poesía hebrea. Es un poema acróstico que por cada letra hebrea le da un adjetivo o una descripción, una característica de esta mujer virtuosa. Y quiero que me acompañes a leer en Proverbios 31:10. Y dice así: mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa a las perlas. Es una mujer rara. Es una mujer que debe ser buscada. En inglés diríamos one of a kind. En español, única en su clase, un tanto exclusiva. Y mi pregunta es, ¿por qué Dios esconde sus tesoros? Hay montañas y montañas de tierra en una cueva. Y en algún lugar de esa cueva está un rubí. Hay un montón de agua en el océano. Y en algún lugar del océano hay una perla. Hay muchas damas en este lugar. Y yo lo único que veo son piedras preciosas. Y si tú no lo ves, ráscate los ojos, ve y lávatelos y vuelve a mirar. Porque Dios no se equivoca. Y este lugar está lleno, mira, las veo, de piedras preciosas. ¡Qué emoción! No escuché ni un amén, pero está bien. Lo importante es que te lo creas. La definición de virtud es, esta palabra viene del latín virtus, que quiere decir que tienes capacidad de producir buenas acciones, tienes una fuerza interior y tienes un valor. Esta mujer realmente está llena de la presencia de Dios y está llena del temor de Dios. Y la gran idea que yo tengo en esta tarde para ti, y quiero que te lo creas primero, y luego quiero que se lo digas a la que está al lado, es que la virtud te distingue. Vamos, la virtud te distingue. ¿Se lo dijiste a alguien? Busca, Ana, no se lo has dicho a nadie. La virtud te distingue. ¡Ja! Y los que saben de construcción, saben que realmente construir no es nada fácil. Se requiere fuerza, se requiere paciencia. ¿Qué más se requiere? Sacrificio. La construcción no es fácil. Y realmente en esta tarde yo quiero hablar de dos puntos. Yo quiero hablarle a la dama especialmente de dos puntos. La dama, la mujer, va a comenzar a edificar lo que está cerca de ella. Por ende, la primera cosa que va a comenzar a edificar es su casa. La mujer de virtud edifica su casa. Y quiero que me acompañen al Proverbio 14:1. Mujer sabia. La mujer sabia edifica su casa, pero la insensata con sus propias manos, ¿qué hace? La destruye. Esta mujer sabe lo que tiene que hacer. La mujer virtuosa vive para construir su casa. Vive para construir a su esposo y a sus hijos. ¡Wow! ¡Qué fuerza tiene esta mujer! Por encima de lo que diga la sociedad, por encima de lo que diga la cultura. ¡Ay, qué anticuada eres! ¿Por qué no sales conmigo? ¿Por qué no lo dejas cuidando a esos muchachos mocosos? Vámonos al cine, vámonos a shopping. La mujer sabia sabe para lo cual vive. Ella ha sido influenciada única y exclusivamente por el temor a Dios. La sabiduría es su mejor maestro y motivador. Ella vive para edificar. Miremos cómo la mira su familia. Proverbios 31, 11 y 12 dice: confía en ella el corazón de su marido. Y voy a pausar. Confía en ella el corazón de su marido. Independientemente de dónde tú estás, él sabe que tú lo vas a respetar, que tú lo vas a honrar. Número 2, él sabe que tú vas a ser fiel no solamente como pareja, sino que vas a ser fiel como madre al cuidar a tus hijos de la mejor forma. Él sabe que tú le vas a ser fiel cuidando las finanzas. Él sabe que tú le vas a ser fiel cuidando cada asunto de tu casa. Continuamos. ¡Auch! No me miren seria. No carecerá de ganancias. Todo lo que tú hagas, mujer de virtud, va a sumarse a él, le va a dar ganancia. Si él es un número 3, lo va a hacer un número 6. Tú sumas ganancia a tu esposo, y no solo a tu esposo, a tu casa. Me encantó eso. Le recompensará con bien y no con mal todos los días de su vida. ¿Escuchamos? Le recompensará con bien y no con mal. ¿Cuándo? Cuando se porta bien, cuando se porta mal, cuando te dice algo lindo, cuando te dice algo que no te gustó mucho, cuando está tarde, cuando no hace lo que le pediste o como se lo pediste. Le recompensará con bien todos los días de su vida. Se levantan sus hijos y la llaman bienaventurada. Un sinónimo de bienaventurada, feliz. ¿Acaso te ven tus hijos feliz? Aunque no te guste cocinar como a mí, ya me gusta, ya aprendí. Aunque no te guste limpiar el piso o limpiar los trastes o los platos, aunque no te guste doblar la ropa, aunque no te guste enseñarles, aunque no te guste, ¿te ven feliz? Y su marido también la alaba. Posiblemente has pasado mucho tiempo de tu día sacrificándolos para tus hijos, limpiando, cocinando, lavando, recogiendo, fregando, limpiando, doblando. Muchas veces trabajas afuera, muchas veces te han enfermado, te ha tocado cuidarlos. Todo eso lo has hecho tú. Pero la mujer de virtud no se queda ahí, sino que la mujer de virtud va más allá. Cuida también el ámbito espiritual. Ayuna, ora e intercede por sus hijos. Se me está cayendo el martillo. Ok, no me dejarlo en la mano. Dios un día me lo quitó, pero luego les cuento. Entonces, Esta mujer se sacrifica, ora, ayuna, intercede por sus hijos, por su esposo, por su familia. Ve cómo están, no para criticarlos, sino para impulsarlos a que suban a otro nivel. Para eso estamos. Ella no guarda un récord de las faltas de su esposo y es rápida para perdonar tanto a su esposo como a sus hijos. Ella sabe muy bien alinear sus emociones a la verdad y al propósito de Dios. Uy, y lo voy a repetir, discúlpeme que estoy chocando porque no tengo experiencia en esto. Ella sabe muy bien alinear sus emociones a la verdad y al propósito de Dios. Y como edificar no es tarea fácil, es como ir en contra de la corriente. O es como ir en contra de tu propia naturaleza. Dios le ha dado una herramienta especial a la mujer para que pueda construir. Dios le ha dado su identidad. A través de esa identidad, Dios le ha dicho, ahora sí puedes edificar. Ella sabe quién es. Ella sabe que al someterse a su esposo y al servirle a sus hijos, no pierde, sino que gana. Wow, hubo un tiempo en mi vida personal con mi esposo. Uy, que yo no me quería someter, Richie. Muchos dolores de cabeza te causé. No me quería someter. No me quería someter y les voy a decir el por qué. Porque yo estaba bien y él estaba mal. Porque yo era espiritual y él no. Porque yo estaba más cerca de Dios que él. Pero como Dios es tan bello, y tan fiel, y tan verdadero. Y como Él no va a dejar que tú te quedes en el error, Dios me habló y me dijo, ¿sabes qué? No solamente te vas a someter, sino que lo vas a amar. Uf, amarlo más, sí, lo vas a amar. Vas a aprender a amarlo porque tú no sabes amarlo. Wow. A través de un libro, estaba leyendo un libro y me dice, para cambiarlo a él, primero tengo que cambiarte a ti. ¡Oh! ¿Qué cosa? ¿Pero a mí? ¿A mí? Eso me supo, acá entre nos, eso me supo. A un jugo de vinagre, con sal, con limón, y ahí va, y con chile habanero. Dolió el tragar. ¿Que me tienes que cambiar a mí primero? ¡Wow! Yo no me daba cuenta que yo estaba utilizando una falsa identidad. Que no me quería someter por miedo, ¿a qué? A ser vulnerable, a que Richie abusara de mí. Y por ende, tenía el martillo en la mano y lo usaba en todo momento. En todo momento yo usaba el martillo. No le era de ganancia. No le traía bien todos los días de su vida. Al contrario, tuvo que aguantar muchos cantazos y todo por mi miedo. Por mi miedo a ser vulnerable, por mi miedo a saber someterme a Dios. ¿Qué sucedería si yo comenzara a edificar con una falsa identidad? ¿Qué sucedería? El Señor me dice que edifique, ¿verdad que sí? Edifique mi casa. Bueno, pues yo estoy lista para edificar. Y la instrucción es que corte un pedazo de madera de 5 pulgadas. Lo mido, lo marco y lo corto, ¿verdad? ¿Pero qué pasa? ¿Por qué no puedo tener el pedazo que necesito? Me la paso trabajando y no tengo resultados. ¿Qué es lo que está pasando? No puede ser. Estoy tratando de edificar y mira el pedazo de madera, mira lo que le ha pasado. Está lastimado. Estoy lastimando, estoy rompiendo a mi esposo y estoy rompiendo a mis hijos. ¿Por qué no puedo cortar? Si Dios me ha dicho que edifique y para edificar tengo que cortar este pedazo de madera. ¿Por qué no puedo? ¿Por qué no? Y viene Dios y me dice, hija, suelta el martillo. No tienes que seguir pegándole a la gente. No tienes que seguir usando la agresividad. Yo prometo cuidarte, soy yo contigo. Digo, no, Señor, porque si lo suelto me van a lastimar. Si soy vulnerable, se van a aprovechar de mí. Y el Señor me dice, sométete a mi palabra. Recuerda, yo soy tu Abba, Padre. Tú puedes venir a mí. Yo te voy a cuidar. Yo te voy a proteger. No tengas miedo. Pero te tengo que decir que tú no eres un martillo. Has pasado toda tu vida viviendo como un martillo. Pero la realidad es que no eres un martillo. No lo eres. Eres un serrucho. Cuando yo te pido a ti algo es porque está en ti, tú lo tienes. Te he dicho que cortes la madera. Por ende, eres un serrucho. Finalmente entiendo. Tengo esperanza. Ahí voy. Ahí voy. Voy a cortar. Voy a cortar. Este trabajo no es fácil. Señor, no puedo. Esto no es fácil. Me duelen los músculos. No puedo. Siento que es un trabajo muy pesado para yo poder hacerlo, Señor. Yo creo que te equivocaste. Yo no puedo hacer esto. No está en mí. Y el Señor me dice, sigue, hija. No pares. Porque en este momento estoy tratando de que esos músculos espirituales se fortalezcan. Así como se fortalecen esos músculos físicos, así se están fortaleciendo tus músculos espirituales. Continúa para que puedas ver quién eres. Continúa para que puedas ver tu fuerza. Tú no eres un martillo. Eres un serrucho. Escucha tu sonido, escucha tu fuerza. Esto está en ti. Esto es lo que está dentro de ti. No esta fuerza. Una vez Dios trabaja contigo, una vez Dios hace su obra, esto es lo que está dentro de ti. ¿Lo quieres? ¿Quieres edificar tu casa? ¿Quieres edificar a los tuyos? Tienes entonces que saber quién eres. ¿Quién eres? Porque la fuerza Dios ya la ha puesto en ti. Tu capacidad de edificar ya está en ti. El mundo te puede decir otras cosas. El enemigo puede venir a decirte que eres una mujer necia, que estás simplemente quebrantando a tu familia. Pero hoy, escúchame, Dios te dice que lo que necesitas para edificar a tu casa, a tu esposo y a tus hijos, está en ti. Lo tienes en ti. Bendito Dios. Bendito Dios. Para edificar tu casa, necesitas saber quién eres. Necesitas saber quién eres. Eres una hija de Dios. ¿Me escuchaste? ¿Me permites gritártelo? Eres una hija de Dios. Eres una hija del Rey. Eres una hija que le pertenece al reino. Por ende, Dios te ha mandado a edificar el reino de los cielos a través de tu esposo y de tus hijos. Son los más cerquita que están. Eres una hija de Dios. No vivas como una pordiosera. No, como una rebelde, como una esclava o como una huérfana. No, ese no es el nombre que te pertenece. Ese no es el nombre que Dios te ha dado. Tú eres una hija de Dios. Yo veo en ti la virtud. Yo veo en ti cómo la virtud te distingue. Así como distinguió a Esther. Una mujer, rapidito, el contexto de la historia. Una mujer huérfana, padre y madre, fue criada por su tío. Y llegó a ser la reina de todo el imperio persa. Llegó a ser esa mujer que Dios utilizó no solamente para proteger su vida, sino la vida de toda una nación judía. Dios la utilizó. Ella supo quién era. Ella supo que independientemente de lo que le dijera el mundo, ella supo que el rey la iba a mandar a llamar. Que no iba a acabar su vida, sino que le iba a dar pase. Y de esa forma salvó a toda una nación. La virtud distinguió a Esther. La virtud te distingue. La segunda cosa que una mujer de virtud edifica es a otros. Después de su familia, lo que le sigue son otras personas. Y para eso quiero que me acompañen a Proverbios 31:20, que dice así: sus manos extiende al pobre y tiende sus manos al necesitado. Ella ha aprendido a dar de lo que tiene en sus manos. Ella podría tener la excusa perfecta, pero ¿con qué tiempo yo voy a poder ayudar a los demás? Si tengo a mis hijos, tengo a mi esposo, mas sin embargo, ella siempre encuentra el tiempo para invertir en otros, para ser las manos y los pies de Jesús. Y porque sabe que el tiempo es oro, como decimos, y porque sabe que no tiene mucho tiempo, ella es muy sabia con su tiempo. Esta mujer tiene otra herramienta, utiliza el nivel. Y este nivel para la mujer de virtud representa la vida de balance. Cuando vas a colgar un cuadro en la pared, chicas, o para los caballeros, cuando vas a colgar tu televisor de, ¿qué? ¿75 pulgadas? ¿Suficiente? ¿Lo quieres más grande? ¿Qué es lo que tú haces? ¿Tú vas y haces los hoyitos y pones el cuadro o pones el televisor? ¿Sí o no? No. ¿Qué haces? Lo mides. Y luego que pones la línea, verificas, no sé cómo se llama esto, que la agüita que está aquí, la burbujita, queda en el centro de esas dos lineecitas, ¿verdad que sí? Oh, y cuando lo pones, queda perfecto. Y estás contenta. Pero si no usas el nivel, ¿qué es lo que va a pasar con ese cuadro? Va a quedar virado y no se va a ver bien. ¿Qué otra cosa puede pasar? Se puede caer y se puede romper, ¿verdad que sí? A veces nos sentimos fuera de balance en nuestra vida. A veces estamos así, a veces estamos así. Y a eso yo le llamo un sube y baja. Un sube y baja. ¿Qué pasa? ¿Qué hacemos? ¿Cuál es nuestra tendencia cuando mi vida la siento así? Porque no es fácil estar caminando así todo el tiempo, ¿verdad que sí? Nos va a doler algo. Entonces, ¿qué hacemos? Seamos sinceros. Buscamos otra cosa y la ponemos en el lado que está arriba. ¿Para qué? Para crear balance y balancear. ¿Pero qué pasa? Que se nos va del otro lado. ¿Y qué hacemos? Ponemos otra cosa donde necesitamos, donde está arriba, el extremo que está arriba, para volver a balancear. Y muchas veces esta es nuestra vida. Un sube y baja. ¿Qué tal? ¿Qué tal si simplemente quitamos para que Dios ponga? ¿Qué sucedería? Ay, me siento fuera de balance. Pues déjame quitar algo. Señor, no voy a poner nada, que seas tú. Y viene el Señor y balancea tu vida. Pero muchas veces, ¿verdad? ¿Qué nos pasa? Que nos vemos fuera de balance y seguimos poniendo, poniendo, poniendo. Yo no sé cómo la balanza no se rompe. Cuando yo llegué a Gateway, recuerdo, hace 2 años y medio ya. Y cuando yo llegué a Gateway, lo primero que yo sentí fue, esta iglesia es diferente. Gateway es diferente. Y déjenme decirle que yo amo a Gateway. Esta es mi iglesia. Esta es mi familia. Y lo primero que yo le preguntaba a las personas es, oye, qué rico estuvo el servicio, pero vamos a hablar. ¿Cuándo es el servicio de oración? ¿Y cuándo regreso para el estudio bíblico? Y me decían, ah, no, lo que pasa es que es a través de los grupos pequeños. Esta iglesia está diseñada para que tengas estudio bíblico y oración a través de los grupos pequeños. Oh, ok. Me llevaron al kiosco de los grupos pequeños y ahí decidí el grupo que quería asistir. Pero luego decía, oye, pero ¿cuándo es que se reúnen las damas y los caballeros? Ha pasado un ratito y yo no he escuchado nada. Me decían, ah, no, es que realmente esta iglesia fue formada a través de los grupos pequeños y todo lo que la administración de las damas y de los caballeros es a través de los grupos pequeños. Me volvieron a llevar al kiosco para que yo escogiera damas y caballeros. Ay, es que somos consejeros y estábamos pensando en hacer tremendos talleres para edificar a nuestros matrimonios. Ah, ok, sí lo podemos hacer a través de los grupos pequeños. De ahí nació Amor y Respeto, de ahí nació Recompromiso, que es el más reciente. Pero les voy a ser sincera. Hubo un tiempo que mi mal hábito de alimentar mis sentimientos egoístas, me comencé a llenar de cosas fuera de la iglesia. Celebraciones, cumpleaños, barbecue, todo lo que me invitaban, sí, 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 sí. Y estaba así. Todo lo que he mencionado no es malo, al contrario, es bueno. Pero necesitamos verificar el motivo de nuestro corazón. ¿Sabes por qué? Y esto es bien importante, iglesia. El balance te alinea al propósito de Dios. El balance te alinea al propósito de Dios. Si tu vida no la estás viviendo en balance, no vas a estar alineado al propósito de Dios. Y mi pregunta para ti es, ¿cuál es el propósito de Dios para tu vida? ¿Cuál es el propósito de Dios para tu vida? Si estás aquí en Gateway Fellowship Español, permíteme decirte cuál es el propósito de Dios para tu vida. El propósito de Dios para tu vida es que vivas en misión. Lo que quiere decir es que realmente conozcas y ames la misión de tu iglesia para que así puedas vivir una vida de balance. Para que así puedas vivir una vida de balance. ¿Cuál es la misión de tu iglesia? Ayudar a amigos a seguir a Jesús con devoción, perteneciendo a un grupo pequeño o liderando uno. Es simple. Ve por un alma. Ve por uno que todavía no conoce al Señor e invierte tiempo en esa persona. ¿Te das cuenta? Entonces estarías viviendo una vida de balance. En esta semana, permíteme hacerte estas preguntas. ¿En qué invertiste tu tiempo y tu energía? ¿A quién discipulaste? ¿Tuviste contacto con algún no creyente? ¿Por qué no eres todavía un líder de grupo pequeño? Si ya eres un líder, ¿a quién invitaste a tu grupo? ¿Hace cuánto una persona se salvó en tu grupo? ¿Aceptó al Señor en tu grupo? Una vez tú eres salvo, no se trata de ti. Y esa mujer virtuosa lo sabe bien. Cuando ya una vez tú eres salvo, no se trata de ti. Se trata de aquel que todavía falta por llegar. Qué lindo es que yo sepa que estoy en este lugar alimentándome y que voy a salir de ahí como dinamita. Voy a salir de aquí para invitar, para invertir en aquel que todavía no conoce al Señor. Quizás es a través de tu trabajo, quizás es tu vecino, quizás es una persona que te vas a encontrar en Walmart, en el HEB, donde quiera que frecuentes. Busca esa oportunidad de edificar a otros que todavía no conocen al Señor. El balance te ayuda a vivir una vida donde la importancia y el bienestar de la vida de otros es lo más importante. Mira un ejemplo de la palabra. El mejor ejemplo que tengo es Ruth. Ruth, una moabita, quedó viuda muy joven. Y no solamente ella. Por otro lado, teníamos a Noemí, que era su suegra. Noemí también quedó viuda. Por ende, Noemí perdió un esposo y perdió dos hijos. Y llegó el momento en que Noemí pensaba y decía, yo me voy a ir a mi tierra, me voy a ir a mi parentela, me regreso a Belén. Aquí realmente soy una extranjera y yo quiero pasar este proceso de dolor junto a mi gente. Ruth tuvo que tomar una decisión. Dijo, wow, yo me podría quedar aquí con mis padres, con mis dioses, con mi cultura. Mas sin embargo, Ruth decidió ir con su suegra a Belén. Y no solo eso, le dijo, no me pidas que te deje, porque donde quiera que tú vayas, iré yo. Tu tierra será mi tierra, tus costumbres serán mis costumbres, tu Dios será mi Dios. Y lo más hermoso es que Ruth, al olvidarse de ella y preocuparse por su suegra, llegó a aquel lugar, y si ustedes conocen la historia, saben la bendición tan grande que sucedió en la vida de Ruth. Proverbios 31:29-30 dice, muchas mujeres han hecho el bien, pero tú sobrepasas a todas. Engañosa es la gracia y vana la hermosura. La mujer que teme al Señor, ella será alabada. La belleza y la gracia física son pasajeras, pero hay algo que no te será quitado. El temor que tú sientas por Dios, nadie lo podrá tocar. Eso te seguirá. Y aun cuando parta de este mundo, ese temor seguirá estando aquí como algo precioso ante los ojos de tus hijos, ante los ojos de aquellos que te vieron. En medio de las diferentes temporadas que como mujeres podamos pasar, Dios es el que distingue a esta mujer de virtud de todas las demás mujeres. Y te voy a decir por qué. Son sus reacciones, decisiones, empuje en los momentos difíciles y su capacidad de sometimiento lo que distingue a esta mujer. Este pasaje no se trata de ser la esposa correcta, de ser la mujer perfecta. Se trata de entender y de vivir en el temor de Dios. Yo quiero que en este momento todas las damas se pongan en pie. Damas, no importa si no eres casada, no importa si estás muy jovencita, yo quiero que hasta si hay niñas, se pongan de pie. Todas. Oh, qué lindas. Qué lindas se ven. Qué lindas se ven. Ahora te voy a pedir algo más. Pasa al altar. Ven. Quiero orar por ti. Quiero orar por ti. Todas, todas. Y quiero que se agarren de la manita. Si se quieren abrazar, abrácense. Vamos a hacer una cadena completa. Cuando ya estén todas aquí, miren hacia atrás. Miren hacia atrás. Mira lo que quedó atrás. Imagínate el poder que hay en ti. ¡Wow! ¡Wow, chicas! Mira cuántas perlas preciosas veo yo hoy aquí. ¡Qué lindo! ¿Estamos listas? Yo quiero orar. Y quiero ser bien vulnerable. Yo todavía estoy en el proceso de llegar a ser esa mujer de virtud. Todavía la miro como algo para poder llegar a ella. Sigue siendo un motivador en mi vida, pero todavía no he llegado. Lo que no dejo de hacer es dejar de tratar. Es de tratar cada día. Cometí muchos errores, pero Dios ha sido bueno y cada uno de ellos los ha perdonado y me ha dado la oportunidad de edificar a mi esposo, a mis hijos y a otros. Porque ¿sabes qué? Dios es el Dios de las oportunidades. Lo es. Dios es el Dios de las oportunidades. Y lo único que te puedo decir, que en los momentos donde siento que no puedo más, donde ese músculo espiritual está creciendo, yo puedo correr a los brazos de papá. Ese Abba Padre sigue ahí para mí y está ahí para ti. Es hermoso abrazarlo, es hermoso sentirlo, es hermoso que simplemente me escuche. Es hermoso porque al final de la conversación Él siempre tiene la verdad y yo siempre salgo ganando. Aunque no me guste, aunque me vuelva a comer ese habanero, Él siempre tiene la razón. Él me ha enseñado a someterme a su palabra, aunque no me guste, aunque no la crea justa, porque muchas veces dudé de la justicia. Pero Él sigue teniendo la razón. Te lo digo yo al punto que estoy. Sí vale la pena, no te rindas, no te rindas. Tienes a Jesús. ¡Qué ejemplo de sometimiento! ¡Qué ejemplo de humildad! ¡Qué ejemplo de poner tu vida en la brecha para el bienestar de otros! Murió en la cruz por aquellos, por nosotros y por los que han de venir. ¡Qué ejemplo! Y si acaso te sientes que no tienes fuerzas, tienes el poder del Espíritu Santo para darte esa fuerza, para que vayas y hagas, para que vayas y bendigas. Te lo he recordado porque no estás sola, no lo estás. Dios está contigo, la Trinidad completa está contigo. Y te digo, aunque te canses, sigue adelante, sí se puede. Vale la pena, vale la pena. Quiero orar por ti. Padre, en el nombre de Jesús, te presentamos este momento. Yo te quiero presentar cada corazón en este altar. Quiero que le susurres a sus oídos quiénes son, Señor. Tú las amas más que yo. Tú las amas con un amor perfecto. Señor, revélate a ellas. Recuérdales, Señor, que son hijas del Rey. Señor, recuérdales que son, Señor, edificadoras, constructoras de tu reino. Recuérdales, Señor, que lo más hermoso, oh Dios, es que las puedas usar, Señor, para edificar a los suyos, para edificar a otros. Señor, te pido que seas tú en medio de sus procesos, que aumentes el temor de Dios en ellas. Padre, que esa virtud cada día sea más clara. Padre, que si hay alguna que está pasando alguna necesidad y ya quiere tirar la toalla y ya se quiere, Señor, dejar vencer, que tome nuevas fuerzas a través de esta oración, que seas tú abrazándola, Señor. Tú conoces cada corazón, tú conoces cada proceso, cada rostro para ti es importante. Tú conoces su historia, tú conoces, Señor, lo que necesitan. Bendícela, Señor, y que nunca olviden la fuerza, el poder, la autoridad que tú les has dado. Te pido, Señor, que aprendan a vivir una vida de balance. Te pido, Dios, que tú las uses aquí en esta iglesia, Padre. Que sean mujeres llenas de fuego, Señor. Que sean mujeres que comiencen a edificar a otros al punto, Señor, que el mundo entero escuche que aquí en este lugar, Señor, se han levantado mujeres con tu corazón. Mujeres, Señor, que están edificando. Bendícelas, Dios. Bendícelas, son tuyas, Señor. Ayúdalas, Dios. Te doy las gracias por cada vida, Padre. En tu nombre te las entrego. En tu nombre, Jesús. Amén y amén. No quiero que te vayas. En el guía recibiste un papelito con el reto de hoy. En esa guía hay tres preguntas. Preguntas acerca de quién eres. Ahí están. Pregunta de cómo puedo vivir una vida de balance y qué debo quitar para que Dios ponga. Y no quiero que te vayas. Quiero que en medio de este canto simplemente tengas un diálogo íntimo con Dios y tú le hagas esas preguntas a Él. Pregúntale, ¿quién soy? ¿Cómo puedo vivir una vida de balance? ¿Y qué debo quitar para que tú pongas? Haz de este altar tu lugar de encuentro íntimo con Dios. Tienes esa libertad. Habla con Él.